Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos semana, lunes 13 de mayo, un día que se presenta veraniego, según nos dice el del tiempo, por lo menos así vamos a seguir hasta el miércoles, que bajarán las temperaturas, va a ser una semana, la primera mitad veraniega, la segunda ya va a refrescar un poco. Hoy llegaremos a los 30 grados, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, ahora mismo tenemos ya 9 grados en la Sierra, 11 en Madrid Capital, 10 en la zona sur. Si van a coger el metro, sepan que desde las 6 de la mañana, desde hace una hora, ya ha quedado reabierto el tramo de la línea 2 de metro que permanecía cerrado entre Sol y Ópera, aunque se mantiene cortado el comprendido entre las estaciones de Sol y Retiro, tramo que se había afectado hace unos meses como consecuencia de las obras que se están desarrollando en el complejo de Canalejas. Un lunes que además es el primer día laborable con la obligación de fichar en el trabajo en todas las empresas de cualquier tamaño. Y ahí es donde vienen las quejas de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. El objetivo de esta medida es contabilizar las horas extras que se realizan en España para que sean pagadas y además se cotice por ellas. Se calcula que en nuestro país se hacen cada año 2,5 millones de horas extras que no se pagan el 48%. Las empresas pueden ser multadas, dice el Ministerio de Trabajo, que de momento va a ser flexible con las multas, pero las multas van de 600 a 600.000 euros. El registro se puede realizar bien mediante la colocación de tornos, ya lo saben ustedes, los que fichan todos los días, de manera manual, digital. También hay aplicaciones para descargarse en el móvil y poder realizar este registro. No está exenta de polémica esta ley. Hay críticas por parte de los empresarios por un sentido, de los sindicatos por otro. El propio Ministerio de Trabajo dice que tendrá que afinar un poco la ley con un registro, de esta ley del registro con un reglamento. La campaña electoral del 26 de mayo sigue adelante. En dos semanas sabremos los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. El próximo domingo, Radio Televisión Madrid les ofrecerá un debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo podrán ver en Telemadrid, escuchando en Madrid, el próximo domingo, a partir de las 10 de la noche. Los que seguimos conociendo son sondeos. El que publica hoy La Razón sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid apunta a una victoria del PSOE tras 32 años en nuestra región. Pero la suma del PP, Ciudadanos y Vox haría que el PP continuara al frente del gobierno autonómico. Este sondeo iría en contra de lo que pronostica el CIS, pronosticó la semana pasada, victoria del PSOE apoyado en el partido de Rejón y en Unidas Podemos. También ABC publica un sondeo realizado por GAT3 que indica que a nivel nacional en las municipales habría un empate técnico entre la izquierda y la derecha, si bien el PSOE repetiría el resultado del 28 de abril y sacaría 9 puntos al PP en las municipales. El PP superaría en 5 puntos a Ciudadanos. En cuanto a las europeas, también las ganaría el Partido Socialista y entraría como novedad Vox, como en su tiempo hace 5 años Podemos, que se benefician de la circunscripción única y consiguen 5 escaños. Por cierto, que tendría escaño el fugado Puigdemont, con lo cual tendríamos una retroalimentación del conflicto permanente y de la situación excepcional en la que el independentismo nos viene manteniendo desde hace ya 2 años, porque Puigdemont tendría que recoger su acta de diputado europeo en Madrid, y si viene a Madrid será detenido porque hay una orden del Tribunal Supremo de que si pisa el territorio nacional tiene que ser puesto a disposición del Tribunal Supremo, porque ha de ser juzgado como están siendo juzgados otras personas en el Tribunal Supremo desde hace ya 14 semanas. En Onda Madrid, buenos días Madrid, hasta ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, encontramos ya retenciones destacadas a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 El Plantío y en Colmenar Viejo la M607. También en la M40, tráfico ya intenso en la zona de Pozuelo, sentido A6, Valdemarín y túneles del Pardo, sentido A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2.
No hay novedad, que sepamos, en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Más noticias a esta hora en Onda Madrid a las 7 y 7 minutos. antes de llegar a Madrid y contar la crónica de la actualidad madrileña, algunas cuestiones, además de la campaña electoral. El PSOE medirá esta semana sus fuerzas con los independentistas y verá si es capaz de convencer a Esquerra, por ejemplo, para que voten a Iceta como senador autonómico, y esa es la idea que tiene el Partido Socialista, que Iceta sea el presidente del Senado, informa Noelia Ontoria.
El PDeCAT quiere convertir la designación de Miquel Iceta como presidente del Senado en moneda de cambio para obtener grupo parlamentario en el Congreso. Los de Jordi Sánchez y Laura Borràs obtuvieron 7 escaños, pero no llegan al 15% del porcentaje de voto necesario para tener formalmente los privilegios que otorga el grupo propio. Una interpretación laxa de la nueva mesa del Congreso se lo permitiría, pero de momento el PSOE solo les ha ofrecido tener un subgrupo que garantiza tiempos de intervención y visibilidad, pero no subvenciones. En paralelo, Esquerra Republicana exige un gesto de Iceta con los presos, como visitarles en las cárceles para darle su apoyo. Los votos independentistas son imprescindibles en la Cámara catalana para designar senador al primer secretario del PSC. El hecho de que Iceta apoyase la suspensión de diputados decretada por el juez Llarena le puede pasar factura este jueves en el Parlamento.
Mientras tanto, el juicio del proceso independentista que se sigue en el Tribunal Supremo encara ya la 14ª semana, la recta final de las testificales, con la comparecencia de los compañeros de Carmen Forcadell en la mesa del Parlamento Autonómico, así como de votantes del 1 de octubre del referéndum ilegal, Lupe Ortiz.
El tribunal podría hoy mismo dar a conocer su decisión sobre los 5 políticos presos que han pedido la libertad provisional para ejercer como diputados y senadores y que solicitan un suplicatorio a las cámaras, Congreso y Senado si se les quiere seguir juzgando. Sobre la mesa están los informes de Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox, oponiéndose a sus pretensiones, pero la última palabra es del tribunal, que con este escenario reanuda hoy la vista. Esta semana van a comparecer, entre otros, testigos, excompañeros de Carmen Forcadell en la mesa del Parlament, que serán por su parte juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia al haber permitido la tramitación de las leyes de desconexión pese a los avisos judiciales de que al hacerlo contravenían la ley. La fase testifical encara así la recta final antes de dar paso a los peritos y a la fase documental, donde se verán por fin los vídeos de la actuación policial en los colegios, clave para las defensas de los del banquillo.
Hoy es el primer día laborable en el que es obligatorio fichar a la hora de entrar o salir del trabajo. Se trata de contabilizar las horas extras que se hacen para que se paguen y se cotice por ellas. Una medida que está generando muchas dudas entre las pequeñas y medianas empresas, especialmente Mónica Roncero.
El Ejecutivo pretende que el registro de jornada contribuya a corregir la situación de precariedad y bajos salarios que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral.
Creo que es bueno que nos midan y así también nos midan el esfuerzo y el resultado.
Bueno, me parece bien. Hacemos horas extras y hay veces que dicen, sí, os la vamos a pagar, tal. Y luego mentira y no lo paga, porque eso a mí me ha pasado.
Me parece una buena medida para evitar que trabajes horas extras y no te sean reconocidas.
El registro debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador. La empresa estará obligada a conservarlo durante 4 años, permaneciendo a disposición de los trabajadores y sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden llegar a los 6.250 euros. Las empresas dudan de la medida en situaciones de teletrabajo, trabajo por objetivos, comerciales o trabajadores que prestan sus servicios en el domicilio del cliente. Desde la patronal CEIM se quejan de la falta de diálogo con los agentes sociales. Luis Méndez, director de Asuntos Laborales.
Una medida que se ha adoptado sin consenso del diálogo social, ¿no? Entonces, nuestro papel constitucional como organizaciones empresariales, y también lo tienen las organizaciones sindicales, de acordar en el diálogo social las medidas que influyan en las relaciones laborales, pues ha sido vulnerado.
Se calcula que cada semana se hacen en nuestro país 2,5 millones de horas extras que ni se cobran ni se cotizan.
Sepan que el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, testifica hoy en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Está previsto su comparecencia gira en torno a los planes de recapitalización con los que Bankia pretendía cumplir las exigencias del gobierno en la primavera del año 2012. Más claves económicas de la jornada con Pablo López.
Uber ya es empresa cotizada. La empresa dedicada al alquiler de coches con conductor comenzó su aventura bursátil el pasado viernes a un precio que los expertos tachan de conservador, $45 por acción, lo que le da una valoración de más de 82.000 millones de dólares. La salida a bolsa ha sido la mayor desde la de Alibaba en 2014 y en plano tecnológico la más importante desde el debut de Facebook en el año 2012. Y Estados Unidos cumple su amenaza y un tercio de las exportaciones importaciones chinas ya están gravadas con un arancel del 25%. Mientras una delegación china se encuentra en Estados Unidos negociando, Pekín advierte de que habrá represalias, por lo que la guerra comercial está lejos de terminar. Y el supermercado de Amazon, Amazon Go, sin cajas registradoras y sin dependientes, llega a Nueva York, que es el supermercado número 20 de este tipo en Estados Unidos. En él, el cliente accede conectando una aplicación, elige los productos y sale sin hacer el acto formal de pagar, pues los productos se cargarán en la cuenta de Amazon. No obstante, Amazon sí que va a aceptar en este local neoyorquino el pago en efectivo.
Completamos la actualidad al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
14 personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana, de las que 7 eran motoristas. Uno de los siniestros más graves se produjo en Cieza, donde una mujer de 37 años y un menor de 14 han muerto al colisionar dos turismos y un camión. 6 personas han resultado también heridas graves, entre ellas 3 niños. El perímetro fronterizo de Melilla ha sufrido un nuevo salto colectivo. 52 subsaharianos del centenar que intentaban entrar de manera irregular en la ciudad autónoma han conseguido acceder. Un inmigrante ha sido evacuado con cortes en las extremidades y 4 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves. Uno de los irregulares está detenido. Y la Guardia Civil celebra hoy el 175 aniversario de su fundación con un acto en el Palacio Real al que van a asistir los reyes, el presidente del gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado. Cerca de 1 millar de miembros de diferentes unidades del Instituto Armado van a participar en el desfile.
Última hora en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
En Argentina, decretados 2 días de luto oficial por el fallecimiento del diputado Héctor Olivares, víctima el jueves de un ataque a tiros desde un coche en las inmediaciones del Congreso, en el que también murió su asesor. Comienza a notarse el miedo a la amenaza de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los nuevos aranceles pueden poner en aprietos desde hoy al gigante Apple, que tiene la mayoría de las cadenas de montaje en el país asiático. La compañía o disminuye sus beneficios o tendrá que elevar el precio de los móviles. Y en México, premios para españoles en el certamen del cine iberoamericano celebrado en la Riviera Maya. El actor Antonio de la Torre por su papel en El Reino, las películas Un día más con vida y Campeones, premios a la mejor animación y a la de educación en valores. Y por último, el cantante Rafael recogió el platino de honor por su trayectoria artística.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. La Crónica de Madrid comienza hoy en la línea 2 de Metro, Carlos Ibáñez.
Sí, porque los usuarios, Juan Pablo, de esa línea están casi de enhorabuena. Desde las 6 de la mañana está reabierto el tramo comprendido entre las estaciones de Ópera y Sol, pero aún tendrán que esperar para viajar entre las estaciones de Retiro y Sol, un tramo de la línea Loli Jurado que continúa afectado por esas obras del complejo Canalejas.
Finalizan los trabajos en el túnel, afectado por las obras de Canalejas. La estación de Sol vuelve a estar operativa, lo hace desde las 6 de esta mañana y retoma así su actividad después de casi un mes. Los usuarios ya pueden llegar desde Ópera a la estación de Sol a través de la línea 2.
Se podían haber dado más prisa, la verdad, se podían haber trabajado más rápido, pero bueno, todo sea por mejorar las instalaciones y por mejorar el metro.
Me parece normal, normalmente suelen tardar un montón en hacer las obras.
Obviamente, la gente que lo utilice pues será un alivio para ellos.
Sin embargo, el tramo entre Retiro y Sol, por donde no circulan trenes desde el pasado 25 de enero, continúa cortado y aún no hay fecha concreta para la reapertura. Para continuar desde Sol hacia Sevilla, Banco de España y Retiro, se mantiene el servicio sustitutivo de autobuses que cubre actualmente el tramo entre las estaciones afectadas por el corte, haciendo el recorrido entre Príncipe de Vergara y Callao. Este servicio continúa siendo gratis para los viajeros de metro.
Y también les contamos que desde esta pasada medianoche, los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital 12 de octubre se encuentran en huelga. Lo hacen para denunciar la falta de personal. Los sindicatos piden un aumento de la plantilla. Nos lo cuenta Isidoro Méndez.
No hay personal suficiente. Eso genera, según Alfredo Turienzo, del sector de limpieza de UGT, una sobrecarga de trabajo para la actual plantilla.
Tenemos un convenio propio del hospital donde fija un número de trabajadores específicos, que no los hay ahora mismo en el hospital, y el cubrir las vacantes, bien por incapacidad temporal, jubilaciones, etcétera, que hay que cubrirlas desde el primer día y tampoco se cubren.
Hace 4 años en el hospital se llevó a cabo un expediente de regulación temporal de empleo. Supuso el cierre de ciertas zonas y una reducción del 10% de la plantilla. Ahora la realidad es otra. Se ha procedido a la reapertura de esos espacios y la empresa, dicen sindicatos, no ha adecuado al personal a las nuevas exigencias.
La empresa ofrece la plantilla que nosotros pedimos, pero con un mínimo de presencias en los diferentes turnos. Entonces, ese número de presencias no daría lugar a cubrir las bajas o las jubilaciones, muertes, etcétera, excedencias que hubiese. Por tanto, la sobrecarga seguiría existiendo.
Adjudicataria y sindicatos se reunieron el martes pasado. Por ahora, no hay más oferta.
Y en apenas 40 minutos, a las 8 de esta mañana, está prevista una concentración en Leganés para intentar evitar el desahucio por impago de alquiler de una familia en situación de precariedad. Se trata de un matrimonio que no ha podido hacer frente a varias cuotas mensuales del alquiler de su vivienda. La versión del propietario de la misma es otra. Dice que el inquilino no paga desde hace más de un año y niega que el inquilino, se haya puesto en contacto con él o haya querido llegar a un acuerdo o pagar algún recibo. En abril de 2017 le pagó 2 mensualidades atrasadas y desde entonces Loli dice que no le han vuelto a pagar.
Los afectados viven en Mayorazgo número 3. En Leganés son Julián, un trabajador con nómina, y María Ángeles, una solicitante de discapacidad afectada por tiroidismo, que no han podido pagar varias cuotas mensuales de alquiler. Felipe Jara es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés.
Solo uno de los dos trabaja, que es Julián. Julián trabaja en Mercamadrid con una nómina que apenas llega a los 1.000 euros, y entonces con eso, pues evidentemente, como está el mercado de alquiler, no se ha podido permitir pagar todas las mensualidades de la vivienda en alquiler en la que está residiendo. Y su esposa, María Ángeles, está ahora mismo parada desde hace muchos años.
El pasado jueves, desde los servicios sociales de Leganés, se envió un informe de la vulnerabilidad que sufría la familia con este desahucio a los juzgados encargados de la orden de lanzamiento. Y a fecha de hoy, ni la familia, ni su abogado de oficio, ni la plataforma han recibido respuestas. Confían en conseguir una prórroga mientras se busca una alternativa habitacional para ellos. Consideran que son las administraciones públicas las que deben dar una solución a este problema.
Ayer quedó en libertad provisional, aunque con medidas cautelares y con orden de alejamiento, la mujer detenida el sábado en La Cabrera por mantener secuestrada y sin escolarizar a su hija de 10 años. El padre de la niña llevaba 2 años sin verla tras incumplir ella el régimen de visitas. La mujer pertenecía a una asociación de supuesta protección del menor y había denunciado falsamente a su expareja por abusos sexuales contra la niña para intentar que no pudiera verla. Luis Mínguez.
Durante casi 2 años, Daniel, el padre de la niña de 10 años, no supo de su paradero. Tras el divorcio, su expareja le denunció por abusos sexuales contra la menor, y cuando la justicia desestimó el caso, la mujer, tras incumplir el régimen de visitas acordado, huyó.
En octubre de 2017 es cuando yo dejo de saber de mi hija, de si está viva o muerta, y tienes un desasosiego que no te puedes imaginar, no sabes cómo está tu hija ni nada.
La detenida vivía oculta desde octubre de 2017 en una casa de alquiler en el municipio de La Cabrera junto a su actual pareja y su hija, a la que mantenía sin escolarizar para no delatar su presencia. La búsqueda de la mujer se transformó en orden de prisión cuando el pasado abril fue detenida en el pueblo de Villar de Cañas otra mujer que también mantenía secuestrado a su hijo, tras denunciar igual y falsamente al padre por abusos sexuales. Se trataba de la presidenta de una asociación llamada Infancia Libre, a la que también pertenecía la ahora detenida. Los agentes la localizaron por fin el pasado sábado. La niña se encuentra bien y ya ha podido reunirse con su padre.
Y a la hora y media de estar ya conmigo, pues vuelve a estar como había estado siempre conmigo, contenta, feliz, viene mi familia, y ahora lo único que quiero es que la niña y yo podamos tener una vida normal.
La mujer pasó ayer a disposición del juez, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluido el alejamiento de la hija.
Continúa ingresado en estado grave el joven dominicano de 19 años que fue apuñalado este domingo en la pradera de San Isidro. Gema Martín, portavoz de Samor.
La reyerta se ha producido en la explanada de la pradera de San Isidro. La víctima es un joven de 19 años que presentaba 2 heridas por arma blanca penetrantes. Una vez estabilizado por los sanitarios de Samur Protección Civil, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico de Madrid. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Y eso a pesar de que la Policía Municipal llevó a cabo el sábado por la noche el mayor operativo de seguridad de la historia de las fiestas de San Isidro.
Un total de 200 agentes, 40 de ellos de paisano, decomisaron una decena de armas prohibidas y arrestaron a 3 menores por portar navajas, detuvieron a 5 personas por el robo de teléfonos móviles y levantaron 54 actas por tenencia de estupefacientes. Por todo ello, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, pide a la alcaldesa Carmena que convoque cuanto antes la Junta Local de Seguridad.
Nosotros vamos a solicitar de inmediato una convocatoria extraordinaria de la Junta y Consejo Local de Seguridad para que todos los que formamos parte ya de esos órganos nos posicionemos definitivamente acerca de un modelo de seguridad y convivencia en la ciudad de Madrid que permita atajar que se sigan produciendo incidentes, disturbios como los que se produjeron ayer en San Isidro, que como digo, desgraciadamente no son novedad en esta ciudad.
Esta noche ha ocurrido un nuevo robo en un local de apuestas, en concreto en el número 5 de la calle Baleares, en Móstoles. Los asaltantes han llegado a bordo de un BMW, han destrozado con mazas el cristal del local y han huido en dirección a la A5. La policía está investigando este nuevo asalto. Eso en Móstoles. En el Molar, sus vecinos siguen conmocionados por lo ocurrido en la localidad hace 2 días. La Guardia Civil detuvo entonces a 3 individuos que habían intentado robar en 3 establecimientos de una misma calle. De uno de ellos, un taller, se llevaron la recaudación, pero cuando salieron la Guardia Civil les estaba esperando. Los ladrones emprendieron la huida a pie y los agentes tuvieron que efectuar varios disparos al aire con el fin de detenerles.
El coche lo tenían así metido, ahí mismo, ahí, pum.
Que vinieron y que lo vieron dentro y que llamaron a lo pillaron dentro y que vino la policía y la Guardia Civil. Y
vio ahí un tropel de gente que para qué, y se sintieron como tiros.
La Guardia Civil investiga si ha podido haber o no intencionalidad en el incendio de una nave industrial en Loeches. Las llamas han calcinado completamente 15 vehículos de una empresa de compraventa que los almacenaba allí. Una columna de humo que en unos minutos era visible desde diferentes puntos de la región y que alertó a los servicios de emergencia. Pasaban las 3:30 de la tarde cuando los bomberos comenzaron a llegar hasta el polígono de El Caballo. Como digo, las llamas han calcinado por completo 15 vehículos que estaban aparcados en una campo al aire libre.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El País titula: el veto a Gabilondo marca el futuro de Ciudadanos. El rechazo de Aguado a un pacto con el PSOE subraya su apuesta por ocupar el espacio del PP. Las promesas del día: echar a Ocupas y una calle para Rubalcaba. Entrevista a Isabel Serra, candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Comillas: ¿por qué hay que dar una medalla al Corte Inglés? No se puede, dice. El Mundo titula: noche de cuchillos largos en la pradera. 5 menores detenidos por robar móviles. La policía municipal se incautó de una decena de armas prohibidas en el recinto de las fiestas de San Isidro. Entrevista a Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la comunidad. Comillas: renuncié al acta de diputado de Podemos por hacer política coherente. ABC titula: el tráfico de anabolizantes gana terreno al de las drogas. El negocio de las medicinas ilegales duplica en ingresos al de la cocaína, pero la pena mayor es de 4 años. Errejón se despacha con insultos a Ciudadanos, PP y Vox para pedir el voto. La Marea Rosa bate su récord con más de 36.000 participantes. La Razón titula: entradas para ver a Carmena y Errejón en el Madrid Arena. Quieren igualar el Vista Alegre de Podemos. Más Madrid tapa a Podemos. El PP en busca de apoyos frente al socialismo. 20 minutos. Errejón y Serra presionan al PSOE para que no pacte con Ciudadanos. Almeida priorizará la seguridad en los distritos si es alcalde. En Madrid Diario, Villacís a Carmena: no puedes ni debes repartir carnets de feminismo. Díaz Ayuso califica a Ciudadanos de izquierda invisible.
Agenda cultural al comienzo de la semana con José Luis Urgel.
Dándole caña al teatro es la campaña de la sala madrileña El Montacargas para promover la asistencia del público. Hasta el próximo 24 de mayo regalarán en este teatro una caña o refresco y una tapa de jamón con cada entrada. Aurora Navarro, fundadora y codirectora del Montacargas.
Pues sí, esa fue nuestra opción. Con la campaña Le damos caña al teatro, queremos aunar el alimento para el cuerpo con el alimento para el espíritu.
Los payasos Rumni Cía llegan al Teatro La Abadía con Rumans, un espectáculo con el que reivindican el oficio. La prioridad es hacer reír, pero también buscan cuestionar la realidad. Roger Julia forma parte del elenco de payasos.
Y puede ser también que os deis cuenta de que reír
no es tan solo una palabra, sino que es una cosa mucho más profunda.
Metallica es una comedia negra sobre ese siguiente paso en nuestra espasmódica evolución, la historia de una gran familia que integra a los robots en sus vidas, una obra sobre la agonía festiva de la empatía y la intimidad. Íñigo Guardamino es director y autor del texto de la obra.
Es una visión de lo que podría pasar en el futuro cuando todo este tipo de robots estén disponibles un poco como acompañantes para el ser humano.
La 16ª edición de Documenta Madrid arrancó este pasado jueves y concluirá el 19 de mayo, un certamen dedicado en exclusiva al cine de lo real. David Varela, director de Documenta Madrid.
Tres grandes pilares en las secciones competitivas, como son nuestra sección competitiva nacional, la internacional y la internacional fugas, dedicada al cine más experimental y a las vanguardias.
Continúan las fiestas de San Isidro. Esta noche será el turno de Tequila, Los Pistones, Queens of Queen y Mikel Erentxu a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues situación ya complicada, especialmente en la M40 por dos colisiones, una en el barrio de La Fortuna, sentido A5, que está creando 6 kilómetros de retención, y otro accidente en la zona norte de esa M40, en los túneles del Pardo, en sentido A1. Además, retenciones desde Vallecas hasta los recintos feriales, sentido A1, y Pozuelo, sentido A6. Más retenciones también en los accesos a la capital madrileña, A2, Torrejón, A4, Pinto, A42, Parla, A5, Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío, en la M607 Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en la A1 San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. Además, tengan también paciencia en la M50 desde Alcorcón a Boadilla del Monte, todo en sentido norte, en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lunes, tras un fin de semana espléndido, ha comenzado con tranquilidad. No tenemos hasta ahora ninguna incidencia, de manera que vemos cómo la hora punta va llegando por donde lo tiene que hacer. Sí es cierto que los primeros rayos de sol se están dejando notar ya en los movimientos desde el oeste. Los conductores de la 6 tienen todavía tranquila la avenida de la Memoria, los accesos a la ciudad, pero sin embargo no los conductores de la carretera de Colmenar para llegar al nudo norte, nudo de Manoteras, o la salida por la Avenida de América en dirección carretera de Barcelona. Por lo demás, el tráfico es muy intenso ya dentro de la ciudad, en el entorno de la glorieta de Carlos V, especialmente para esos conductores que salen del subterráneo y quieren enlazar con Alfonso XII, con el paseo de Infanta Isabel. Dentro de la zona norte, el área de influencia de Raimundo Fernández Villaverde Castellana, sin problemas, pero sí con una mayor intensidad de tráfico. Y dentro de la M30, una mañana más además, dentro de que los dos lados, los recorridos hacia el norte, tienen un tráfico ya de hora punta, pues especialmente el movimiento de Méndez Álvaro Vallecas hacia el puente de Ventas, todo en sentido norte.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías Madrid Renfe, tampoco en la red de metro, aunque se ha reabierto el tramo de la línea 2 de metro a las 6 de la mañana, que permanecía cerrado entre Sol y Ópera, aunque se mantiene cortado el comprendido entre las estaciones de Sol y Retiro todavía por las obras en el complejo Canalejas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad desde las 6 de la mañana al comienzo de este lunes 13 de mayo. ...13 de mayo que podría ser de julio... ...según los del tiempo... ...un día veraniego... ...como el fin de semana... ...del que venimos... ...el sol está luciendo en todo lo alto... ...y volveremos a alcanzar... ...en algunas zonas del sur de Madrid... ...por ejemplo los 30 grados... ...aunque ya nos advierte los del tiempo... ...que a mitad de semana esto cambia... ...y bajan las temperaturas... ...este lunes además es el día D... ...para muchas empresas... ...especialmente las pequeñas y medianas... ...porque deben registrar todas las empresas... ...da igual el tamaño... las entradas y salidas de sus trabajadores si hasta ahora no lo venían haciendo. Se trata de controlar las horas extras para que se paguen y se cotice por ellas. Se calcula que 2,5 millones de horas extras ni se pagan ni se cotizan. Aquellos empresarios que no cumplan se arriesgan a multas de entre 600 euros y 600.000. En la cuenta atrás del 26 de mayo, pues encontramos hoy dos sondeos en la prensa. Uno de ellos le lleva la contraria al CIS, el de La Razón. Según La Razón, el PSOE ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero no gobernaría. Por la suma a la andaluza del PP, Ciudadanos y Vox, haría esta suma que el PP continuara al frente del gobierno autonómico de Madrid. En cuanto al sondeo de ABC, realizado por GAT3 a nivel nacional, en las municipales habría un empate entre la izquierda y la derecha, aunque eso sí, el PSOE gana 9 puntos, un resultado muy parecido al que tuvo con el PP en las generales. Y sobre las europeas, la circunscripción única beneficia a Vox, como en su día beneficia a Podemos hace 5 años, y rompería con 5 escaños. Puigdemont tendría asiento en el Parlamento Europeo. Por cierto, también Oriol Junqueras tendría asiento en el Parlamento Europeo. Hay otros asuntos que serán noticia en este día y que repasamos ya con Ángela Beat.
Este lunes 13 de mayo, los primeros espadas se vuelcan con la campaña electoral en Madrid. Pedro Sánchez da un paseo por Puente de Vallecas con Pepo Hernández y Ángel Gabilondo, quien, por cierto, protagoniza un desayuno informativo, el de Europa Press. Pablo Iglesias va a presentar a Isa Serra en otro desayuno informativo y la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un acto electoral junto al secretario general de su partido, Teodoro García Egea, en Pozuelo. Pero como el día es muy largo, Sánchez también mitineará en Zaragoza y Pablo Casado en Navarra y La Rioja. No solo de campaña electoral vive el presidente, en su agenda institucional figura un acto en el Palacio Real por el 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Estará acompañando a los reyes y demás representantes de los poderes del Estado. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preside la primera reunión con los diputados electos del partido en el Congreso de los Diputados, por donde pasará, además, por el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que va a presentar las credenciales y va a registrarse ya como diputada. Hoy se va a seguir hablando del juicio por el referéndum independentista, que entra en su 14ª semana, declaran los compañeros de Carme Forcadell en la mesa del Parlament y otros políticos como Mireia Boya de la CUP. También será noticia el juicio por la salida a bolsa de Bankia que celebra la Audiencia Nacional. Hoy le toca declarar al exgobernador del Banco de España, Luis María Linde. Hay dos colectivos que van a hacer públicas sus propuestas dirigidas a quienes nos gobiernan. Por un lado, la Federación de Concesionarios Faconauto quiere que se les pida opinión sobre asuntos que les afectan, como la transición a la movilidad descarbonizada o la recuperación del mercado. Por otro lado, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha recopilado 30 medidas urgentes para salvar la atención primaria y quiere darlas a conocer. Por cierto, que si hoy tienen que visitar el hospital 12 de octubre y no lo ven muy limpio, es porque a medianoche el personal del servicio de limpieza ha iniciado una huelga para denunciar la falta de personal. Los vecinos del centro de Madrid también tienen algo que decir y lo van a hacer en la Plaza de Callao presentando una campaña dirigida a los candidatos a las próximas elecciones. Se consideran vecinos en peligro de extinción por culpa de un ocio y un turismo descontrolado que no les tiene en cuenta. Y hablando de peligro de extinción, en el Museo de América han nacido tres pollos de halcón peregrino. Hoy técnicos de SEO BirdLife y agentes forestales de la Comunidad de Madrid van a proceder a su anillamiento. Los que no han nacido ayer son los miembros del grupo Backstreet Boys, que están de gira y hoy actúan en Madrid. Como sé que hay una legión de fans deseando verles, que tampoco han nacido ayer, pues ya lo saben. Y termino con las flamantes vencedoras de la Liga Iberdrola de fútbol femenil, las chicas del Atlético de Madrid. Hoy van a ser recibidas con todos los honores, como se merecen, por el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, y por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana soleado y caluroso en el centro y sur del país, comenzamos la semana con ascenso de temperaturas y ayer se alcanzaron los 36 grados en ciudades como Huelva o Sevilla y los 30 en nuestra comunidad. Hoy seguimos notando esa masa de aire cálido y seco que está afectando a la mitad del país y que nos vuelve a dejar ascenso de valores. En el cielo, tranquilidad, con cielo muy despejado y sol en toda la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las máximas, muy altas para hoy. Alcanzaremos los 27 en Buitrago del Lozoya y el Escorial, los 30 en la capital y Alcalá de Henares y los 31 en localidades del sur como Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La ultraderecha europea estará este lunes presente en la Casa Blanca. Donald Trump recibirá al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Tanto Barack Obama como George Bush hijo se negaron a recibirlo en Washington. De hecho, la última visita oficial de Orbán a la capital estadounidense fue en 1998 bajo la administración de Bill Clinton, cuando mantenía una política centrista. Trump le abrirá las puertas de la Casa Blanca para discutir retos comunes en seguridad nacional y celebrar el vigésimo aniversario de la entrada de Hungría en la OTAN. Orbán fue el primer mandatario europeo en respaldar a Trump en su carrera presidencial en las elecciones de 2016 y ha elogiado sus ideas de mano dura contra la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Distintas cuestiones de la campaña electoral hoy en la apertura de los periódicos.
Dos temas hoy en su portada de ABC. El principal se titula "El gobierno pide a la Iglesia que acoja a refugiados abandonados por Carmena y Colau". Los ayuntamientos populistas de izquierda habían alardeado de solidaridad con los inmigrantes, pero a la hora de la verdad los han dejado a su suerte. El otro tema, encuesta ABC GAT3, empate técnico entre izquierda y derecha en las municipales. El Mundo titula "Casado y Rivera recrudecen su lucha por el poder territorial". El número 2 del PP dice que Ciudadanos plagia sus propuestas y hace populismo de centro. Rivera vuelve a reivindicarse como líder de la oposición y dirige su discurso a los votantes populares. Entrevistas a Alfonso Mañueco del PP, Castilla y León, y a Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid.
¿Cómo tratan en sus portadas estas cuestiones La Razón y El País?
La Razón titula "Esquerra Republicana levanta el veto a que Iceta presida el Senado". Sondeo en la Comunidad de Madrid. El PP podría conservar Sol con Ciudadanos y Vox. Feijóo mide sus actos de campaña para no quemarse. El País titula "Sondeo en España y otros siete países europeos". Los europeos temen más una crisis migratoria
migratoria que una segunda recesión. La lucha para frenar el cambio climático se convierte en una prioridad compartida en todo el continente.
¿Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podamos destacar?
En El País, España promete a la Unión Europea financiación autonómica nueva para esta legislatura. Estados Unidos amenaza a Bruselas por sus planes de defensa en solitario. En la página 2 de ABC, las empresas documentarán los horarios para evitar multas. Madrid y Murcia, las regiones que más crecieron, mientras Extremadura dispara su deuda. Colau prometió acabar con los desahucios y en solo un año hubo 2.591 en Barcelona. En El Mundo, la pesadilla de 2 años con mi hija secuestrada. Alemania enfría la colaboración con la Unión Europea en vísperas de las elecciones. En Actualidad Económica, John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, comillas, Sánchez cree que aún somos la vaca lechera que ordeñar. En La Razón, Trabajo busca 500 millones con el registro horario. Otro asalto masivo a la valla de Melilla.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, el Congreso se pone en manos del Tribunal Supremo para gestionar a los presos y evitar riesgos de fuga. La toma de posesión está prevista para el día 21. El Independiente, Echenique, otro caído en desgracia. Irene Montero le retira su apoyo en Podemos. El Español, la promesa de Rivera de bajar el IRPF cambia el rumbo de la campaña autonómica. OK Diario, el PP del País Vasco y parte del de Asturias pedirán una gestora si el 26 de mayo se produce otra debacle. 20 minutos, los desahucios en pisos de alquiler aumentan un 4,5% tras el alza de los precios. Diario.es, la erosión se come más de 500 millones de toneladas de suelo al año en España. Voz Populi, la banca prepara miles de desahucios gracias a la ley hipotecaria de Sánchez. Moncloa.com, la estrategia de Feijóo contra Ciudadanos y Vox podría condenar al PP a nivel municipal. Y la información.com, Talgo quiere rodar sola y se postula para ser operador del AVE en competencia con Renfe.
Estos titulares tienen respaldo de los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Hipocresía con los refugiados. Dice, los ayuntamientos del cambio, como el de Madrid y su cínica pancarta de Welcome Refugees, no han cumplido sus compromisos con los inmigrantes. El otro editorial se titula Confusión por el registro horario. En El Mundo, el editorial se titula La protección del menor tiene que ser prioritaria. Dice, hay que perseguir a los colectivos que ayudan a burlar a la justicia. Concluye, el imperativo de proteger los derechos de la mujer debe garantizarse, sin eludir la tutela de los derechos del menor. El otro editorial se titula PP y Ciudadanos deben atender al objetivo del 26 de mayo. En La Razón, una pregunta como titular del editorial. ¿Quién se fía de Rivera? Dice, el centro-derecha ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero deja también la posibilidad de que Ciudadanos apoye al PSOE, algo que nadie descarta. Y en El País, el editorial se titula Acuerdo crucial. Dice, el crecimiento depende de que China y Estados Unidos acaben con su guerra comercial. El otro editorial se titula Dopaje inverso.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy El gran teatro mundano. Dice, la línea que separa la civilidad de la hipocresía a veces es tenue. Sobre Rubalcaba escribe, Sánchez ha tomado las riendas de los actos en su honor con presencia constante y un claro afán de protagonismo. Concluye, llegados a determinados retos para su país, uno estaba dispuesto a situar a España por encima de sus intereses egoístas e ideológicos y el otro no, y eso en política supone un abismo. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Rubalcaba merecía más respeto. Dice, llama la atención la sobreactuación de Sánchez cuando España entera sabe que ambos se odiaron durante años. Una figura como la de Rubalcaba merecía menos hipocresía y mucho más respeto por parte de esos medios y de aquellos políticos como Sánchez a los que él no tragaba y que ahora quieren hacernos ver que son sus legítimos herederos. Y no, señor presidente, Rubalcaba representa justo el modelo opuesto al suyo. Mientras a él solo le movían el PSOE y España, usted tiene una dilatada trayectoria en la que ni lo uno ni lo otro le importan más que su propia persona. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Batallas de poder. Dice, el PP se juega el liderazgo de la oposición y aunque Núñez Feijóo dice que Podemos no sustituirá al PSOE ni Ciudadanos al PP, todos saben que esa es la batalla. Y en El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula La bronca en Cataluña se traslada a Madrid. Dice, Casado y Rivera, que se sepa, aún no se han retado en el campo del honor, pero es probable que lo hagan si el 26 de mayo consolidan la fractura de la derecha. Lo para paradójico no es la batalla ideológica, sino que en el actual ciclo electoral el objetivo no sea cómo ganar al PSOE, sino quién lidera a la oposición. Los propios dirigentes del PP, dice Carlos Sánchez, parecen haber asumido con una sumisión inaudita ese extraño principio que dice que para llegar a la Moncloa hay que perder antes dos elecciones.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Juan Pablo, hoy todas diferentes. En el ABC, la portada, la imagen es de la fachada del Ayuntamiento de Madrid con su famosa pancarta Welcome Refugees, tachada en esta ocasión con una cruz roja. En La Razón, imagen de dos subsaharianos tras saltar la valla en Melilla. En El País, la foto también es para estos subsaharianos, un grupo de inmigrantes en Melilla después de saltar la valla. Y en El Mundo, la foto es de Djokovic, el tenista celebrando su triunfo en Madrid.
Titulares de la prensa económica para terminar, Javier.
Expansión, dos temas, arranca el nuevo registro horario y el seguro dotará 2.000 millones por la mayor esperanza de vida. En 5 días, alerta entre las promotoras por el enfriamiento de las ventas sobre plano. El economista Bizas busca un acuerdo con HM Hospitales para frenar a Quirón. CapitalMadrid.com, la venta de viviendas paga la normativa sobre alquiler, las elecciones y el ciclo. DiarioAbierto.es, economistas auditores piden que la contratación pública sea socialmente responsable.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Los preferidos.
Ernest Maragall y Ada Colau, los candidatos que los barceloneses prefieren como alcalde, según la encuesta de GAT3 para La Vanguardia. Este periódico destaca que la campaña está poniendo las cosas tensas entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Casi van empatadas estas dos formaciones, también en algunas encuestas. Pero esta noche lo que se ha dado es el primer debate televisivo de los candidatos en Barcelona Televisión, y lo que ha sucedido es que todos han cargado contra Ada Colau.
Pelea a palos en campaña.
Pues sí, en la localidad colindense de Verges, todos los medios recogen que este domingo un grupo llegó a la población para retirar lazos amarillos y banderas esteladas, y allí que se encontraron pues con vecinos que pretendían impedírselo. El incidente terminó a golpes, con varios heridos leves y una denuncia de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat contra los que pretendían sacar los símbolos independentistas.
Junqueras se ve como eurodiputado.
En una entrevista en el Punt Avui afirma que está convencido de que podrá ir a recoger el acta al Congreso primero y luego la que cree que conseguirá el Parlamento Europeo. El líder de Esquerra asegura que Pedro Sánchez intentará gobernar sin ellos y que lo que demuestra cada día es su voluntad de llegar a acuerdos con Ciudadanos.
Éxodo de políticos.
Pues sí, Crónica Global analiza el páramo que deja la marcha de Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Andrea Levy a la política catalana, que pasará a hacer política, pues como es bien sabido, en Madrid. Pero no solo el constitucionalismo se queda huérfano de liderazgos, también algunas de las caras más reconocibles del independentismo han abandonado el Parlamento de Cataluña.
Un peaje para acceder a Barcelona, pero si ya hay peaje, ¿no?
Bueno, sí, pero para el centro, uno más. El ARA cuenta que lo que se está estudiando, el Ayuntamiento de la Área Metropolitana, lo que han aceptado es analizar, aplicar uno, como digo, para el centro, como pasa en Londres o en Nueva York. Los grupos ecologistas, que son los impulsores de la medida, lo que lamentan es que no haya plazos concretos fijados para cobrarlo ya.
Sí, porque nadie lo lleva en el programa electoral, ¿verdad?
No, ¿quién se va a meter en este lío ahora?
El lío de las VTCs, ¿cómo está en Barcelona?
Pues mira, ¿te acuerdas del decreto? Lo contamos. Pues mira, quien hace recuertos, Crónica Global, que dice que desde que se publicó se han reducido 350 vehículos de transporte con conductor, mientras que, por ejemplo, en otros lugares como en Madrid, según datos del Ministerio de Fomento, lo que llevamos de año ha crecido la oferta en un 12%.
De fútbol no hablamos, no lo digo por tu Gerona.
Bueno, hablamos de lo que corresponda, que para eso somos profesionales. Pero sí, fue un duro correctivo. En fin, lo que pasa es que tampoco se puede pretender salvar a última hora lo que ha sido estropeando durante tanto tiempo.
Pues lo tiene difícil el Gerona, ¿eh?
Pues casi imposible, una goleada a última hora. Aquello que las matemáticas permiten, pero que el sentido común dice que no va a suceder, que además no se lo merecen.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, Barcelona. Que tengas buen día.
Adiós. Buenos días.
Buenos días, Madrid. A las 8 menos 8 minutos es el tiempo del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas hoy?
Bueno, pues empezamos por el resumen de esa penúltima jornada en Primera División, que fue muy intensa y que no ha dejado, desde luego, buenos resultados para el fútbol madrileño, porque ninguno consiguió la victoria y el que más se jugaba, que era el Getafe, cayó derrotado 2-0 en su visita al Nou Camp ante el Barcelona y pierde la cuarta plaza de Champions en favor de un Valencia que no falló en su partido ante el conjunto del Alavés, así que no depende de sí mismo en la última jornada para poder asegurar esa plaza de Champions. Sí tiene asegurada ya la posición de la Europa League. En la última jornada el Getafe recibe al Villarreal, debe ganar o hacer un mejor resultado del que haga el Valencia ante el Valladolid, un Valladolid que por cierto ayer conseguía, después de su victoria en Vallecas ante el Rayo Vallecano, la salvación ya matemática en Primera División. Estas son las cuentas del entrenador del Getafe, José Bordalás.
Yo pienso que sí, yo creo en la honestidad y la profesionalidad de los profesionales. Yo me dedico a eso y somos profesionales, honestos, honrados y creo, no tengo por qué creer en otra cosa que no sea eso. Y estamos peleando por la Champions, todavía queda una jornada. Al final el Valencia tendrá que hacer un gran partido en Valladolid si quiere conseguir la victoria, y el Valladolid, como he dicho, pues tiene que ganar. Y nosotros también, no va a ser fácil.
Empate del Atlético de Madrid en casa 1-1 ante el Sevilla. El gol inicial de Coque fue igualado por Sarabia en la segunda parte. Un empate que le sirve al Atlético de Madrid para confirmar ya matemáticamente la segunda posición en la tabla. Y un partido que estuvo impregnado de principio a fin por la despedida de Godín en el Metropolitano, de la que ha sido su afición en los últimos 9 años. Al final del partido hubo un sentido homenaje al uruguayo, que estuvo acompañado por sus compañeros y también por sus padres y su esposa. Coque, que ya es el primer capitán del Atlético de Madrid, hablaba de esta despedida del uruguayo.
Y luego en el tema de Diego, claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Son muchos momentos vividos. Yo prácticamente desde que subí al primer equipo he estado con él, he compartido muchas cosas con él, he vivido momentos malos y momentos muy buenos. Ha sido uno de los líderes, ¿no?, del Atlético de Madrid, de una de las mejores épocas del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, normal que te emociones.
Derrota del Real Madrid en su visita a Noeta por 3-1. Un gol de Brahim fue lo único salvable del Real Madrid, que estuvo bien en la primera parte, pero no en la segunda. Jugó con uno menos durante gran parte del encuentro por la expulsión de Vallejo en la primera mitad. Ni Modric ni tampoco los jugadores de arriba como Isco estuvieron a la altura, y el Real Madrid volvió a evidenciar que no está en su mejor momento y que espera que acabe la temporada cuanto antes. Fue noticia que Bale no estuvo convocado en esta lista para viajar a San Sebastián, y Zidane lo dejó así de claro en la rueda de prensa.
Zidane le manda un mensaje a Bale, segunda vez fuera de la convocatoria frente al Villarreal y frente a la Real Sociedad, y eso deja claro lo que quiere Zidane de Bale para la próxima temporada.
Yo estaba muy claro lo que he hecho este fin de semana, y la próxima tenemos un partido y luego veremos el próximo año. Ya está.
El Leganés se despidió de Butarque con derrota 0-2 ante el Español de Barcelona, y despedida de primera amarga para el Rayo ante su afición con derrota 1-2 ante el Valladolid. Los pucelanos con esa victoria aseguran la permanencia en Primera División gracias a la derrota del Girona ante el Levante. Paco Gémez, a pesar de que ya está en segunda, dice que siente orgullo por los suyos.
Que creo que nos merecemos mucho más de lo que hacemos en el campo. Es decir, hoy me voy con la sensación de que el Valladolid ha tenido que hacer muy poco para ganarnos, ¿no? Me voy muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores, sobre todo del nivel de actitud, del nivel, parecía que esos 3 puntos no valían para la permanencia, y es lo menos que se le puede pedir a un equipo, ¿no? Nadie nos podrá señalar con el dedo, nadie nos podrá decir que hemos hecho un partido flojo ni que no hemos ido allá, ni muchísimo menos, ¿no? Hemos buscado la victoria hasta el final, pero sí es cierto que creo que merecemos más.
Además del Valladolid, también el Levante y el Villarreal consiguen ya matemáticamente esa permanencia. En la última jornada se la van a jugar el Celta de Vigo y el Girona, aunque los catalanes están ya virtualmente descendidos porque necesitan una diferencia de 6 goles con respecto al Celta, ya que tienen el averaje particular igualado para poder permanecer en primera. Estas son las palabras de un desolado Eusebio, entrenador del Girona.
Perdona a los jugadores, a todos los empleados que han trabajado y se han dejado el alma por este club. Y perdona a la afición y a todos los que queréis al Girona.
La última jornada se ha modificado en los horarios y se separa por objetivos, sin nada en juego. El sábado a la 1:00 p.m. se jugará el Levante Atlético de Madrid. Todo lo que tiene que ver con Europa se juega el sábado a las 4:15, con ese partido importante para el Getafe, que recibe la visita del Villarreal, pero también con el Valencia, que va a rendir visita al Valladolid en Pucela, y también el Sevilla, que recibe al Athletic Club de Bilbao. Todos el sábado a las 4:15. Y por el descenso, a las 9:45 queda grupo el horario, con el Celta de Vigo, Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés, Girona. Ya sin nada en juego, jugará el domingo a las 12 el Real Madrid ante el Betis, y también el Eibar el domingo a las 4:00 p.m. el Barcelona en Ipurúa ante el Eibar. Eibar-Barcelona el domingo a las 4:15. En segunda división, derrotas de los equipos madrileños. El Alcorcón cayó derrotado ante el Numancia por 2-0, y atención al Majadahonda, porque con derrota 2-3 en casa ante el Albacete se mete en puestos de descenso. Por su parte, en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Zaragoza para continuar líderes en la Liga, y victoria del Fuenlabrada 70-69 ante el Breogán, que asegura ya la permanencia, y además le echa una mano al Estudiantes, que cayó derrotado en su visita ante el Valencia por 90-82. Y por último, en tenis, ayer se cerraba el Máster de Madrid con la victoria de Djokovic, que suma su tercer Máster, igualando a Nadal después de vencer en la gran final 6-3 y 6-4 en 1:32 al griego Stefanos Tsitsipas, que fue el verdugo de Nadal en semifinales.
Llegamos a las 8:00 a.m. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8:00 p.m, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:00 a.m, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 13 de mayo, un día en el que nos dice los del tiempo. Volveremos a alcanzar los 30 grados en numerosos puntos de la región. El sol está ya en todo lo alto, brilla, y las temperaturas van a continuar subiendo al menos hasta el miércoles. Tenemos en estos momentos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 10 en la zona sur. Ya les advierto que a mitad de semana nos anuncian un descenso de las temperaturas y que del verano pasaremos a una primavera un poco más suave. Desde las 6 de la mañana ha quedado reabierto el tramo de la línea 2 de metro, que permanecía cerrado entre Sol y Ópera, aunque se mantiene cortado el comprendido entre las estaciones de Sol y Retiro, tramo que se ha visto afectado desde hace unos meses por las obras que se están desarrollando en el complejo de Canalejas y que hasta que no terminen no se va a reabrir. Además, hoy ya es obligatorio fichar en el trabajo, y da igual el tamaño de la empresa, pequeña, mediana, grande, autónomos es obligatorio. La ley ha entrado en vigor ayer domingo, la ley aprobada en uno de los viernes sociales por el gobierno Sánchez, con el objetivo de contabilizar las horas extras que se realizan y que sean pagadas y además se cotice por ellas. El cálculo es que el 48% de esas horas no se pagan ni se cotiza por ellas, son 2,5 millones de horas extras que no se pagan. Los incumplimientos, aunque se dice desde el Ministerio de Trabajo que se va a ser flexible en estas primeras semanas, acarrean multas de entre 600 euros y 600.000. El registro se puede realizar pues con los habituales tornos o de manera manual, incluso digital. Hay aplicaciones. El caso es que también hay muchas dudas y muchas críticas, especialmente de los pequeños y medianos empresarios, los autónomos. También críticas por parte de los sindicatos, que piden que se haga una norma que sea mucho más estricta para que se pueda conseguir el objetivo. Y el Ministerio de Trabajo dice que hará un reglamento para que haya una guía para saber lo que se tiene que hacer y lo que no, si uno puede salir o no en un momento dado, si eso cuenta o no cuenta, en fin, todas las dudas que genera una situación como esta, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que son las que más se ven afectadas por este cambio, porque otras empresas ya se vienen fichando de toda la vida. Hay más noticias. Enseguida vamos con la información electoral. Estamos en campaña y en Onda Madrid enseguida contamos la información electoral de las elecciones municipales y autonómicas. Antes, repaso otras noticias de un vistazo con David Herráiz y Ángel Abiato. Nuevo salto colectivo a la valla de Melilla.
52 subsaharianos del centenar que lo intentaron han conseguido acceder. Un inmigrante ha sido evacuado con cortes en las extremidades y 4 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves. Uno de los irregulares está detenido.
14 personas mueren en la carretera durante el fin de semana.
7 de ellas eran motoristas. Uno de los accidentes más graves se produjo en Cieza. Una mujer de 37 años y un menor de 14 han fallecido al colisionar 2 turismos y un camión. 6 personas están heridas graves, entre ellas 3 niños.
La causa judicial del incendio en Seseña sigue paralizada 3 años después.
Estuvo activo 24 días y arrasó 88.000 toneladas de neumáticos acumulados ilegalmente. El juzgado sigue a la espera de que Google responda a una comisión rogatoria que le han enviado para conocer el contenido del móvil del único investigado.
Enfrentamiento con heridos por los lazos independentistas, los lazos amarillos en Bergués, en Gerona.
Un grupo de personas, al parecer vinculadas a los grupos de defensa y resistencia, han sido increpadas cuando retiraban lazos amarillos y banderas esteladas de las calles del municipio. Los Mossos han tenido que intervenir para separarlos.
14ª semana del juicio por el referéndum independentista.
Y recta final de las declaraciones de testigos. Hoy se espera la comparecencia de los compañeros de Carme Forcadell en la mesa del Parlament, del consejero Jordi Puigneró y de políticos como Mireia Boya de la CUP y Jaume Asens de Comuns.
La Guardia Civil celebra hoy el 175 aniversario de su fundación.
Y lo hace con un acto en el Palacio Real al que van a asistir los reyes, el presidente del gobierno y representantes de los poderes del Estado. Cerca de un millar de miembros de diferentes unidades del Instituto Armado participarán en el desfile.
Masiva convocatoria de empleo para enfermeros en 13 comunidades autónomas.
Más de 140.000 se han presentado al examen para conseguir una de las 20.500 plazas a concurso. En muchos hospitales la ausencia de personal ha obligado a doblar el turno para poder atender a todos los pacientes.
El cine español triunfa en los premios platino del cine iberoamericano entregados en México.
Las películas Un día más con vida, Campeones y El reino han obtenido galardones, mientras que Antonio de la Torre se ha hecho con el premio al mejor actor. El cantante Rafael ha recibido el platino de oro de honor a su trayectoria artística.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Fin de semana de mucho calor el que hemos pasado y el comienzo de semana se presenta similar. El único cambio es que en vez de suavizarse las temperaturas van a subir algo más. Ya ayer alcanzamos los 30 en algunos puntos de la región y el mercurio va a seguir ascendiendo hoy y el martes y miércoles. Será a partir del jueves cuando descienda algo. Cielo despejado durante el lunes con mucho sol por toda la Comunidad de Madrid. Las máximas hoy ascienden hasta los 27 en Buitrago del Lozoya y el Escorial, 30 grados en Madrid capital y Alcalá de Henares y los 31 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La última jornada en primera división no nos dejó ninguna victoria para el fútbol de Madrid. El que más se jugaba, el Getafe, cayó derrotado 2-0 en su visita a Barcelona, con lo que pierde la cuarta plaza de Liga de Campeones en favor del Valencia, que no falló en su partido ante el Alavés. En la última jornada, el Getafe debe ganar al Villarreal y que el Valencia pinche ante el Valladolid. Empate del Atlético de Madrid ante el Sevilla, empate a 1, que le sirve al Atlético para asegurar la segunda plaza. Derrota del Real Madrid en su visita a Noeta ante la Real por 3-1. El Leganés se despidió de Butarque con derrota 0-2 ante el Español de Barcelona y también despedida de primera primera del Rayo ante su afición con derrota ante el Valladolid. Los pucelanos, junto con el Villarreal y el Levante, consiguen la permanencia. En la última jornada se jugarán el Celta y el Girona, la única plaza que queda por decidir, aunque los catalanes están virtualmente descendidos. Y en tenis, Djokovic sumó su tercera corona en Madrid e igualó a Nadal en el Master 1000 tras vencer 6-3 y 6-4 al griego Tsitsipas en la final del Mutua Madrid Open.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, informamos del tráfico. Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Nos dirigimos en primer lugar a los conductores del área de María de Molina, de M30 Ventas, porque ha quedado averiado un vehículo en la Avenida América ocupando el carril derecho, un poquito antes de llegar a la incorporación de Arturo Soria, de manera que ya se está dejando notar, dentro de que hasta el momento no podemos decir que la mañana sea de alta intensidad, pero allí ya se ralentiza esa salida prácticamente desde Torres Blancas. Tenemos que destacar también el puente de los franceses, con ese sol de frente se está reteniendo bastante el acceso a la avenida de Séneca. La glorieta de Carlos V es otra zona que está en plena actividad, y si miramos los accesos, todos ya tienen un tráfico lento. Seguimos destacando la entrada de la carretera de Colmenar al Nudo Norte. No solo llevan el sol de frente estos conductores, sino también ese trenzado tan incómodo para enlazar con la carretera de Burgos o con la M30. Dentro de la M30 están mejor las cosas para los conductores de la zona sur. Tráfico es más lento en la subida ya de O'Donnell, Venta, Chamartín. Y si miramos en la zona suroeste, tenemos que recordarles que ha comenzado ya la semana de fiestas de nuestra ciudad de San Isidro y el recinto ferial está instalado. Por lo tanto, no es recomendable, o que lo tengan en cuenta los conductores del área de General Ricardo, moverse por esa zona entre Marqués de Vadillo, el paseo de 15 de mayo o el paseo de Ermita del Santo.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora lo peor en la M40, hay dos colisiones, Juan Pablo. El peor en la zona sur, en el barrio de la Fortuna, sentido 5, que está provocando 8 kilómetros de retención y está provocando que en Villaverde las retenciones sean muy saturadas en ambos sentidos. También otro accidente en los túneles del Pardo en sentido 1. La M40 en este momento muy complicada, y también en los accesos, en todas las entradas, hay tramos muy saturados. Mucha paciencia.
Información desde la Dirección General de Tráfico con Teresa Serrano. Bueno, no hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes del servicio de red de cercanías Madrid de Renfe y la red de metro. Las 8 y casi 17 minutos. Crónica de Madrid, empezando por el metro, Carlos Ibáñez.
Empezando por el metro y por una línea en concreto, la línea 2, porque desde las 6 de la mañana en esa línea está reabierto el tramo comprendido entre las estaciones de Ópera y Sol, pero aún tendrán que esperar los usuarios de la línea para viajar entre las estaciones de Retiro y Sol, un tramo de línea que ya saben continúa afectado por las obras del complejo Canalejas. En cualquier caso, como digo, desde las 6 de la mañana, reabierto entre Ópera y Sol. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y aquí estamos comprobando alivio por parte de los usuarios de esta línea 2, la roja, por esta reapertura, como recordabais, la que va desde Ópera Sol. Llevaba cerrado este tramo 2 semanas y vamos a escuchar a los pasajeros.
He tenido que coger la línea 1 en vez de la línea 2 hasta Bilbao y luego ir andando. O sea, bueno, no sé cuánto tiempo ha estado antes de baja, pero lo que es el tramo de Sol a Retiro, ¿no?, que ha sido el anterior, no ha tenido molestia, pero sí que he tenido esa semana que cambiar el itinerario por el corte entre Ópera y Sol.
No tengo que ir andando, o sea, una alegría.
Pero bueno, la apertura está sola, porque la línea 2 funcionaba antes hasta Ópera. Yo me bajaba en Santo Domingo y cogía el servicio especial de autobús. Así que nada, esperemos que esto se arregle lo antes posible, porque llevamos ya casi 4 meses así.
Escuchamos, por lo tanto, que lo que más preocupa a los viajeros es el cierre del tramo entre Sol y Retiro. Se siguen realizando trabajos. Recordamos que las obras que se llevan a cabo en este complejo Canalejas obligó a acometer arreglos también en este tramo del suburbano. Se calcula que desde la fecha del cierre, 25 de enero, Metro habría perdido 40.000 pasajeros al día. Por eso Canalejas tendrá ahora que indemnizar a Metro. Y también, como hemos escuchado, pues siguen funcionando de manera gratuita esos autobuses. Las cabeceras siguen situadas en Callao y en Príncipe de Vergara.
Gracias, Gloria. Además, recordamos que hoy es día de huelga en el Hospital 12 de Octubre, en concreto en el servicio de limpieza. Ha comenzado esta pasada medianoche ante la falta de personal que la empresa arrastra desde el ERTE ocurrido hace 4 años, lo que redujo la plantilla en un 10%. Y a esta hora de la mañana estamos pendientes de un desahucio. La plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés ha quedado a esta hora para llevar a cabo una protesta y evitar el desahucio de un matrimonio compuesto por un trabajador con nómina y una solicitante de discapacidad que no han podido pagar varias cuotas mensuales del alquiler. Además, comunidad y ayuntamiento reciben hoy a las campeonas de la Liga Iberdrola. El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reciben a las futbolistas y al equipo técnico del Atlético de Madrid femenino. Y quien recibe un homenaje esta mañana es la Guardia Civil, que celebra este lunes el 175 aniversario de su fundación con un acto en el Palacio Real al que van a asistir los reyes, el presidente del Gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado.
A las 8 y 20 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Mucha preocupación por lo que está ocurriendo en las fiestas, no solo en todo Madrid, contando con la reyerta de las últimas horas en San Isidro, la parada de San Isidro. Hay mucha preocupación, Ferran.
Sí, la noche del sábado fue, como decías, especialmente movida en la pradera de San Isidro. Hubo numerosos incidentes con arma blanca, hubo un herido y se confiscaron una docena de cuchillos. Y ya en el Puente de Mayo, recordemos que muchas localidades del entorno de Madrid hubo incidentes en las fiestas patronales, el más trágico en Coveña, donde un joven fue asesinado, pero también hubo problemas en Móstoles. Y las fiestas que a partir de ahora se van a celebrar en muchos municipios de Madrid son un riesgo real, según los responsables de seguridad. Primero, porque hay grupos de jóvenes que se desplazan de una localidad a otra precisamente con el ánimo de buscar jarana, ¿no? Por otro, por la proliferación de armas blancas. Solo en 2018 aumentó un 50% la incautación de cuchillos de gran tamaño en Madrid, según los datos oficiales de la delegación del Gobierno. Y hay un tercer elemento que se suma a los dos anteriores y que puede convertir las fiestas patronales en un cóctel peligroso que no deseamos, que es la falta de policías. En la Comunidad de Madrid hay un déficit de 2.000 agentes de la Policía Nacional. Faltan además 6.000 guardias civiles. Y en el caso de la Policía Municipal de Madrid, el déficit no cubierto es de otros 1.500 agentes. Hay, por tanto, faltan más de 4.000 policías en la ciudad de Madrid y en el resto de poblaciones del entorno. De hecho, recordemos que el propio presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, alertó de esta situación tras el incidente mortal de Coveña. Es evidente que la falta de policías no es la única razón. De hecho, en la pradera de San Isidro había un despliegue el sábado especial de la Policía Municipal de Madrid de 200 agentes y hubo muchos incidentes y un herido. Pero sí es cierto que cuando hay agentes de uniforme, de alguna manera la sensación de impunidad es menor y, por tanto, no se producen tantos incidentes. En cualquier caso, habrá que estar atentos porque lo que ha sucedido este fin de semana en la pradera y el Puente de Mayo pasado en Móstoles y en Coveña pues no ayuda demasiado al optimismo, sí. ¿No? Habrá que estar atentos.
María, apuntes de campaña del fin de semana, del primer fin de semana de campaña. Tus apuntes, a ver.
Pues este fin de semana se ha hablado de feminismo y mucho. La primera que ha hablado de feminismo ha sido Carmena, que ha pedido, bueno, que ha dicho que las mujeres de Ciudadanos en Andalucía no son feministas por el pacto con Vox. Yeah. y ha animado a transmitirles con cariño y convicción que esto es así, que no son feministas y ha dicho que las candidatas en femenino de Ciudadanos quieren parar el feminismo y van contra él, y también las de Vox, por supuesto. ¿Qué ha hecho Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la alcaldía? Pues me ha tardado mucho en contestar, también con cariño y convicción, literalmente,
sí,
porque lo ha puesto así en su Twitter, y le ha dicho a la alcaldesa que no puede ni debe repartir carnes de feminismo y que no hay nada menos feminista que intentar expulsar de la manifestación del 8 de marzo a las mujeres que querían acudir, como hicieron compañeras de Carmena. Pero no ha sido la única que le ha contestado a Carmena. Es que Vox, por alusiones, también ha entrado y le ha dicho a Carmena varias cosas. Le ha dicho que Vox es el partido que mejor defiende a la mujer. Y ha puesto encima de la mesa el impulso que quieren darle a la ley contra la violencia intrafamiliar. Porque defienden que todos tengan la misma protección sin distinción de sexo. Pero además le ha dado una lección de historia. Le ha dicho que ellos, Vox, se identifican con el feminismo histórico de Pardo Bazán o de Concepción Arenal, que fueron dos mujeres que lucharon, como recordaréis, por el derecho al voto y por la participación de la mujer en la política, y le ha dicho que en la Segunda República fueron las izquierdas las que se opusieron a que las mujeres tuvieran los mismos derechos y que se repase un poquito la historia para hablar de feminismo. Así que ha ido un poco de feminismo este fin de semana la campaña.
Por cierto, que en Madrid Diario entrevistáis a Begoña Villacís, ¿no?
Entrevistamos a Begoña Villacís, sí, que no sabíamos si le íbamos a poder entrevistar o no, porque la pobre está ya a punto de dar a luz. Pero bueno, hemos podido entrevistarla. ¿Qué nos ha dicho? Que al día siguiente de ser alcaldesa, si es que lo es, va a apagar los semáforos de las 5. Si es jurídicamente posible. Y si no es al día siguiente, pues a la semana siguiente, cuando sea. Que quiere una concejalía en exclusividad del deporte y mezclar cultura y turismo. Y luego lo que dicen todos, que quieren más aparcamientos disuasorios, aunque no especifica cuántos ni dónde, y que va a ser un museo de la movida. Y una cosa que me llamó mucho la atención, dijo que Atocha es feo, que yo no le quito razón, pero dicho así suena un poco burdo. Y una cosa que le ha pasado a Villacís este fin de semana, le ha hecho una foto un asesor de Inés Sabanés con el teléfono móvil al volante. Es verdad que la foto que ha colgado en Twitter es un poco engañosa, porque no se ve si está en movimiento o si está aparcada consultando el móvil, porque no está hablando, está como leyendo. Si estás leyendo no puedes estar conduciendo. Pero bueno, ahí está la foto que ha colgado Ramón Linaza, asesor de Sabanés, sobre Villacís al volante, que son 200 euros y 3 puntos para una candidata a la alcaldía que debería dar ejemplos, si esto es verdad.
Bueno, las peleas por dinero son muy malas, ¿verdad, Ferran?
Pues sí, efectivamente. Y si son en campaña, todavía más, ¿no? Como es lo que está...
¿Qué está pasando? ¿No? ¿Quién se está peleando por el dinero?
Bueno, es que las aguas bajan no precisamente calmadas en las relaciones entre Más Madrid, que es la formación de la alcaldesa Carmena, y Madrid en Pie, que es la del concejal díscolo Carlos Sánchez Mato, la de Romy Arce, la de Pablo Carmona. Bueno, pues... Recordemos que el viernes Carmena acusaba de temerario a Sánchez Mato por su enfrentamiento aquel con el ministro Montoro por el control del presupuesto municipal, y que le respondía que de temerario nada, que fue valiente y coherente con sus principios, puya a Carmena. Pero es que un día antes el tesorero del grupo municipal de Ahora Madrid, Manuel Gabarre, había denunciado que el concejal Jorge García Castaño había tomado el control de las cuentas corrientes del grupo municipal, donde al parecer hay unos 110.000 euros. Según Gabarre, según su denuncia, Gabarre, recordemos, no va en ninguna lista, pero es próxima a la candidatura de Madrid en Pie, que encabeza Sánchez Mato. Según Gabarre, el concejal García Castaño, que sí va en la lista de Carmena, cambió sin previo aviso a los apoderados de la cuenta bancaria del grupo municipal. Como decíamos, sin informar al tesorero, que se quedó de un día para otro sin acceso a las cuentas corrientes.
Para este hombre, para ser tesorero, no está mal.
Efectivamente. Pues para el tesorero es la forma de actuar de García Castaño, más allá de las disputas entre los afines a Carmena y los críticos, que así hizo a lo largo de toda la legislatura un habitual y que ya hemos explicado aquí muchas veces, revela, según él, un escaso sentido de la ética y es incongruente con los valores que se arroga Más Madrid, la candidatura de Carmena. Y García Castaño, por su parte, dice que, bueno, que tomó el control de las cuentas para hacer un pago que no se había realizado a tiempo y que no ha tocado nada del resto del dinero, estos 110.000 euros. Bueno. En cualquier caso, este incidente y también el rifirrafe este dialéctico entre Carmen y Sánchez Mato, del que hablábamos al principio, reflejan de alguna manera esta tensión existente entre los todavía todavía compañeros del grupo municipal y todavía compañeros del equipo de gobierno, y llevamos solo 3 días de campaña.
Veremos qué ocurre, porque todo esto ya sabes que se aclara, el 26 de mayo se aclara todo. No sé si las cuentas, pero se aclara quién es compañero de quién rápidamente.
Las cuentas, como son de Ahora Madrid, en teoría no las pueden tocar ni unos ni otros,
sí,
pero
sí.
Bueno.
No hay nada como discutir por dinero, ¿eh, María?
Desde luego. Y lo que queda, ¿eh?
Y lo que nos queda, y aquí lo estamos contando. Y dando los apuntes necesarios y las claves de la actualidad cada día en el intercambio de Buenos Días Madrid, hoy con María Cano, Madrid Diario. Que tengas un buen día, María.
Gracias, igualmente.
Ferran Boiza, Diario del Mundo, buen día.
Un abrazo.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.